Buenos días, Ramón Fernández Durán, y bienvenido a Cugat.cat.
Buenos días.
Nos va a hablar de la tragedia del petróleo. Exactamente, ¿qué es lo que ha supuesto el petróleo para la historia de la humanidad?
Bueno, el petróleo ha supuesto el que, o ha hecho posible, la construcción del mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? Indudablemente nosotros estamos en la parte del mundo que se ha beneficiado de este estado de cosas, ¿no? Es decir, que estamos en los países del norte, que consumen una cantidad de energía que es sustancialmente mayor que la media mundial, ¿no? Y que como consecuencia de ello disfruta de ese estado de cosas, ¿no? Podríamos decir que en los últimos 200 años, es decir, desde el inicio de la revolución industrial, desde la aparición de la era de los combustibles fósiles, han sido los espacios centrales, ¿no?, los países del norte, los que se han beneficiado de este estado de cosas, ¿no? El siglo XIX fue el siglo del carbón, el siglo que permitió el dominio del mundo a los países europeos, a las potencias europeas. El siglo XX ha sido fundamentalmente el siglo del petróleo, pero no exclusivamente, ¿no? La producción de carbón se ha multiplicado por 6 veces a lo largo del siglo XX y también se ha iniciado la explotación del gas natural. Indudablemente el siglo XX está marcado por el petróleo, pero digo que también se ha incrementado el uso de otras fuentes energéticas fósiles, ¿no? Carbón y gas natural, al mismo tiempo que se expandía brutalmente la del petróleo. Y se ha iniciado también la producción nuclear, ¿no? Es decir, que ese flujo energético enorme ha tenido lugar fundamentalmente en los espacios del norte. Y nosotros hemos sido los espacios del planeta que nos hemos beneficiado de este estado de cosas, ¿no? Pero las desigualdades sociales mundiales se han multiplicado enormemente en estos 200 años, sobre todo en el siglo XX y muy especialmente, digamos, que en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, es un mundo insostenible, aparte de ser un mundo tremendamente injusto y con un impacto ambiental tremendo, ¿no?, como lo estamos viendo.
Usted habla concretamente de tragedia. ¿Cómo se llega a la situación que donde se ubican los recursos o el petróleo, en este caso, sea precisamente los países que no gozan de las ventajas o del ritmo de vida que podemos gozar nosotros?
Cuando digo en el libro que he hecho que es una era trágica, no solamente que el petróleo ha marcado nuestra era, sino que también ha estado en el centro o íntimamente relacionado con los principales conflictos que han sacudido el mundo en los últimos 100 años, ¿no? Desde las dos primeras guerras mundiales, que en gran medida estaban relacionadas también con el acceso a este nuevo recurso. El petróleo se empieza a explotar a finales del siglo XIX, pero ya a principios del XX empieza a condicionar la geopolítica mundial, ¿no? Por ejemplo, al final de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, pues cuando colapsa el Imperio Otomano, pues bueno, el reparto de lo que hoy en día es, bueno, de lo que es Oriente Medio y Oriente Próximo entre Gran Bretaña y Francia en la Conferencia de Versalles, pues tenía mucho que ver con el control del petróleo que se vislumbraba que existía ampliamente en ese espacio. Ya, de hecho, lo que hoy en día es la British Petroleum ya estaba empezando a explotar el petróleo en esa zona, ¿no? Y también la Segunda Guerra Mundial estuvo en gran medida condicionada por el petróleo, también así como las técnicas de guerra, ¿no? Es decir, los alemanes habían quedado postergados en el reparto del acceso al petróleo a nivel mundial. La razón de Hitler de conquistar lo que es el Cáucaso, ¿no?, pues tenía mucho que ver con la existencia de petróleo allí. Lo que pasa es que quedó empantanado en Stalingrado. Y también, pues, la conquista de Japón, del sudeste asiático y en concreto de Indonesia para acceder al petróleo que no tenía, o el reparto o la conquista colonial de Italia, de lo que es Libia y Etiopía, ¿no? Entonces, que a lo largo del siglo XX y sobre todo en su segunda mitad, pues las guerras que están asolando Oriente Medio, donde están 2/3 de las reservas mundiales del petróleo, pues tienen mucho que ver, ¿no? Es el espacio con más conflictos del mundo, o la existencia de la guerra de Irak en la actualidad, de la intervención de Estados Unidos en Irak o en Afganistán de la OTAN, pues tiene que ver con el hecho que 2/3 partes del petróleo mundial están ahí, y que digamos que gran parte también del gas natural del mundo está en lo que se ha venido a denominar la elipse mundial del petróleo y del gas, que está entre Siberia Occidental, Asia Central y los países de Oriente Próximo y Medio, ¿no? Entonces no podemos entender los conflictos que hoy en día están asonando el planeta sin relacionarlos con el acceso a los recursos energéticos, ¿no? lo que está ocurriendo también, por ejemplo, en Sudán, en Darfur, ¿no? Ahí hay petróleo y están China controlando o el acceso a esos recursos, o los conflictos que están empezando a asolar Chad, ¿no? Entonces, cuando uno va viendo los conflictos que hay en el mundo, la mayoría de ellos tienen que ver con el control del acceso a los recursos naturales y muy especialmente de los combustibles fósiles.
Un poco estamos viendo cómo somos consecuencia de, o el contexto internacional es un poco consecuencia de este control por el petróleo y por los recursos. ¿Por qué se establecen diferencias, como por ejemplo en el caso de Irak, podríamos justificar la ocupación de Estados Unidos por esta voluntad de querer tener control sobre el petróleo, y hay otros países, como por ejemplo Arabia Saudí, que no han tenido que sufrir esta ocupación y sin embargo también tienen reservas de petróleo?
Bueno, pero digamos que esos países de Oriente Medio están en la órbita occidental. Es decir, que cuando Roosevelt, después de la conferencia de Teherán en 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, vuelve hacia Estados Unidos para, en Riad, ¿no?, para garantizar el apoyo de la Casa Saud y su apoyo también a la Casa Saud en una situación en que Estados Unidos dentro de poco iba a tener que empezar a importar petróleo. Estados Unidos empieza a importar petróleo en los años 50, ¿no? Entonces, digamos que de los países de Oriente Medio que están en la órbita occidental, pues esos no hay problemas, porque además Estados Unidos le proporciona armamento, etcétera, y está dentro de su esfera de influencia, ¿no? Entre ellos fundamentalmente Arabia Saudí, pero también los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, etcétera, ¿no? El único país en estos momentos del área del Golfo que está fuera de la esfera de influencia es Irán. Y entonces de ahí también las enormes presiones que está haciendo Estados Unidos y la propia Unión Europea a Irán con sanciones, etcétera, para impedir su posible acceso al arma nuclear en estos momentos, ¿no? Pero lo que van buscando fundamentalmente es el control de sus reservas petrolíferas y gasíferas, ¿no? Es decir, Irán es el segundo país del mundo en reservas petrolíferas y el segundo país del mundo también en reservas de gas, ¿no? Es decir, que tiene una importancia estratégica.
¿Tener recursos energéticos es equivalente a tener presencia mundial?
No exactamente. Es decir, que además, muchos países que tienen esos recursos, el tener esos recursos es una tragedia más que una bendición para sus pueblos, ¿no? Es decir, que en muchos casos, cuando el Estado es débil y es corrupto, ¿no?, son las élites de esos estados los que se benefician, pero no el conjunto de sus poblaciones, que ven atravesar el petróleo y el gas que disponen para exportarse a los países centrales, pero que no se benefician de esas rentas y, es más, sufren en muchos casos el impacto de su extracción, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, en el delta del Níger, donde las poblaciones indígenas están siendo desplazadas desde sus territorios, ¿no?, por la explotación del petróleo, ¿no?, o por la explotación del gas, ¿no? Y entonces, digamos que, por eso digo que en muchos casos es más bien una maldición más que una bendición para sus pueblos.
En todo caso, ¿qué alternativas tendríamos y qué sucedería con estas poblaciones que ahora a lo mejor pueden ser centro del interés de potencias mundiales y que si se consiguen alternativas al petróleo absolutamente quedarán totalmente olvidadas de cualquier tipo de potencia o de inversión económica en estos países?
Bueno, yo creo que las proyecciones que está haciendo la Agencia Internacional de la Energía es seguir explotando aún más lo que queda remanente de petróleo y de gas y de carbón, ¿no? Es decir, que la proyección de la agencia, que es la Agencia de los Países del Norte, ¿no?, de la OCDE, pues es incrementar el consumo energético de ahora al 2030 en un 60%. Es un incremento brutal para mantener el crecimiento económico. Y de esa proyección, el 85% quedaría garantizado por combustibles fósiles, ¿no? Petróleo, gas natural y carbón. Claro, eso significa emitir una cantidad de CO2 a la atmósfera impresionante. Va totalmente en contra de las recomendaciones de Kioto. Entonces, bueno, no cuadran o no casan las cifras. Pero sobre todo no casan porque probablemente dentro de poco se va a iniciar el declive energético mundial como consecuencia del pico del petróleo, es decir, el momento a partir del cual no sea posible poner más oferta de crudo en el mercado. Es, yo creo, que la situación por la que estamos atravesando en estos momentos. Y a partir de ese instante, pues el declive de la producción energética va a ser muy abrupto, ¿no? Entonces vamos a entrar en un mundo totalmente nuevo del que sabemos bastante poco, ¿no? que es una de las cuestiones que vamos a tratar estos días aquí.
En todo caso, ¿cuál sería la situación o el futuro de las sociedades dependientes del petróleo, tanto a nivel como consumidores, como a nivel de economías basadas en ese recurso?
Yo creo que va a afectar más a los países más dependientes de la energía o más consumidores, más que a los países menos dependientes. Es decir, tenemos una idea del mundo que en el mundo hay 6.600 millones de personas, pero unos 3.000 millones todavía viven en áreas rurales o semirurales, en mundos indígenas, que consumen muy poca energía. Entonces, y que tienen medios de vida relativamente ancestrales, ¿no? Entonces, yo creo que ante una situación de penuria energética, esos mundos que hoy en día se consideran pobres, ¿no?, y retrasados, subdesarrollados, serán muy probablemente los que mejor puedan subsistir. Los espacios que van a poder subsistir peor son los espacios más dependientes de la energía, entre ellos nosotros, ¿no? Entonces, muy probablemente, ante una situación de crisis fuertes o de que vamos a tener que enfrentar las próximas décadas, los espacios más frágiles son los espacios más consumidores de energía y sobre todo más urbanizados, las metrópolis del mundo, ¿no? En el mundo hay 400 ciudades de más de 1 millón de habitantes, ¿no? Y entonces, enormemente dependiente de la energía, de los combustibles fósiles, y si estos empiezan a escasear, van a ser esos espacios los más afectados, ¿no? Como lo fue Roma en su día, cuando dejó de funcionar el Imperio Romano para abastecer Roma. Hoy en día hay 400 Romas en el mundo, ¿no? Y Roma en pocos años pues pasó de tener 1 millón de habitantes a escasamente 50 o 60 mil personas, ¿no? Y entonces hoy en día la crisis va a ser una crisis de un modelo global, ¿no? Y probablemente vamos a tener que transitar hacia un mundo mucho menos urbanizado, mucho menos globalizado, más localizado, con una reducción drástica de la movilidad motorizada, que es enormemente dependiente de los combustibles fósiles y especialmente de los derivados del petróleo. Es decir, un mundo muy distinto del que hoy en día está en funcionamiento.
Nos habla un poco de este declive de la sociedad, de una sociedad basada en el petróleo para seguir desarrollándose. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Disminuir el consumo o buscar alternativas para mantener este consumo?
Disminuir drásticamente el con energías renovables este modelo no se mantiene. Entonces, es decir, este modelo no se puede sustituir por otro que en vez de funcionar con combustibles fósiles, este modelo, funcionase con energías renovables. Nueva York, Tokio, Londres, Madrid, etcétera, no podrían funcionar en base a energías renovables, ¿no? Y eso tiene que quedar claro. Tendremos que pasar a un modelo sustancialmente distinto del actual. Indudablemente eso no se podrá hacer en el corto o medio plazo, no va a ser una transición para nada sencilla y tendrá que ser una transición consensuada con importantes debates ciudadanos y además una transición que debe ser justa.
Explíqueme este concepto de justicia en la transición.
Sí, que hoy en día pues nosotros aquí en el norte estamos consumiendo pues dos veces, por ejemplo, el consumo energético medio mundial, ¿no? Y, por ejemplo, del orden de 10 veces, ¿no?, el consumo de energía que tienen los espacios periféricos, ¿no? Entonces tendremos que pasar a un modelo de una sustancial reducción de nuestro consumo energético. Yo diría que entre 5 y 10 veces el consumo energético que tenemos actualmente. Eso es una reducción sustancial.
Muchas gracias por atender a los micrófonos de Cugat.cat.
Muy bien, gracias a vosotros.